En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de martes de Agenda Camacuá. Aquí estamos en Radio Camacuá, la radio de AEBU, dispuestos a entrar en clima musical para todas las actividades que se vienen en vivo aquí en AEBU esta semana en la Sala Camacuá. Como de costumbre, música para todos los gustos, como de costumbre, música para todas las edades. Además, recuerden que en vacaciones de julio también vamos a tener teatro para niños. De esto vamos a estar informando y recordando en estos días. Pero bueno, hoy, como siempre hacemos, vamos a estar charlando con algunos de los artistas que están preparándose para subir al escenario de la Sala Camacuá en estos días. Así que, por lo pronto les digo que en un ratito vamos a estar charlando con la gente del Cuarteto Aramis, que vienen aquí el próximo jueves, van a estar tocando en el escenario de Sala Camacuá. También prepárense porque hay otra fecha imperdible el viernes 24 en el marco del Festival de Música Instrumental con Nacho Mateu y Los Sents y Gerardo Alonso en esta doble fecha instrumental, yacera, y también en el marco de la Semana Gardeliana, el próximo sábado 25 se van a presentar Los Cigarros, la banda de Ney Peraza, la banda tanguera de Ney Peraza. Así que por ahora vayan agendándose jueves 23, Cuarteto Aramis en el ciclo de música de cámara de Audem, viernes 24 Nacho Mateu y Los Sents y Gerardo Alonso en el marco del Mi Fest, y también el sábado 25, Los Cigarros en vivo en el marco de la Semana Gardeliana. Mientras preparamos el terreno para charlar con nuestros artistas, vamos a la primera pausa con grandes canciones de la música uruguaya. Y en este caso, para hoy, elegimos música de Jorge Galemire. Jorge Galemire sonando en el arranque de Agenda Camacuá.
Encendieron el corazón. Vino contigo la invitación.
Seguimos adelante en esta edición de martes de Agenda Camacuá. Aquí estamos en nuestros estudios, los estudios de Radio Camacuá en AEBU, poniéndonos en clima musical de lo que son las actividades en vivo de la Sala Camacuá de esta semana. Si bien ya lo habíamos mencionado, lo habíamos reseñado muy por arriba, ustedes saben que esta semana viene cargadita de propuestas musicales y, como es habitual en la programación de la Sala Camacuá, hay para todos los gustos, se podría decir, porque hacer una simple mirada por las distintas fechas que han venido ocurriendo en todas estas semanas y estos meses, justamente nos da esa sensación de amplitud y de ser un espacio abierto para la presentación de artistas nacionales de distintos géneros y de distintos gustos. Hay en este mes de junio, por decirlo así, un plato fuerte que viene siendo el Festival de Música Instrumental de todos estos viernes de junio, ustedes ya lo saben, con mucho de jazz, de candombe, de fusión. Hay presentaciones habitualmente de bandas de rock, de fecha hemos tenido varias también, ciclos de cantautores, ciclos de música popular nueva. Bueno, de todo esto ustedes ya saben porque además los venimos siguiendo y los venimos entrevistando y charlando y difundiendo la música de esos artistas, pero también de la mano de AUDEM, de la Asociación Uruguaya de Músicos. Hemos tenido distintas actividades aquí en la Sala Camacuá que perfectamente sincronizan y si estamos hablando de música instrumental, con todo lo amplio que es el género, también hay un lugar para la música académica, culta o como le quieran ustedes llamar. Ahora veremos ese asunto con nuestras invitadas, pero hay lugar para Beethoven y hay lugar también, como lo hubo, para la música barroca. Hay lugar para todos aquí en la Sala Camacuá. Toda esta perorata para recordarles que este jueves, aquí a las 21 en la Sala Camacuá, este jueves se presenta el Cuarteto Aramis con un concierto imperdible, también para que el público se acerque y pueda, si aún no lo ha hecho, conocer la sala y disfrutar de su comodidad y de su acústica, con un cuarteto de cuerdas que se las trae. Es el Cuarteto Aramis y estamos recibiendo hoy, aquí en este martes, al 50% del Cuarteto Aramis, a Carolina Hasaj y a Silvia Blanco, ambas violinistas. Bueno, bienvenidas, ¿cómo están?
Bueno, muchas gracias, Gustavo.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá y formar parte del ciclo de la Sala Camacuá.
Bueno, bienvenidas. Y es un poco eso, de que haya para todos, ¿no? De que haya para todos los gustos y no digamos, no limitar un lugar a un género, todo lo contrario, ¿no? ¿Ustedes cómo se ven en esto de los géneros y del gusto y de a veces se forman, no sé, o por lo menos en la cabeza de alguno, como alguna división, algún gueto, digamos, bueno, esto es música de tal tipo, esto es música de tal otro? Digo, ¿ustedes cómo se llevan con esto de la música en sus distintos géneros? Por más que trabajan en un género en particular, ¿no?
Nos llevamos muy bien. De hecho, dentro de nuestro repertorio tenemos música que no es estrictamente académica. Uh-huh. Hemos tocado arreglos de tangos, por ejemplo, hechos por Daniel Hasaj. Tenemos obras que no son específicamente académicas y del punto de vista formal compuestas para cuarteto. Uh-huh. Así académicamente hablando, sí. Sí, también tenemos un repertorio, claro, que abarca, sí, el repertorio clásico, digamos.
Claro, y en este, perdona, Silvia, en este concierto vamos a tocar un cuarteto de Beethoven, y Beethoven, dentro de la música de cámara para cuarteto, es como una de las estrellas, ¿no? Claro. De los músicos que hay que tocar si uno tiene un cuarteto de cuerdas.
Sí, también vamos a tocar una obra de un compositor uruguayo que nos interesa mucho la idea de tratar de incluir un compositor uruguayo en los programas nuestros. En esta ocasión, con un trabajo, sí, arduo trabajo de Carolina,
de años de búsqueda,
hemos logrado encontrar la partitura general del cuarteto de Ricardo Storm, y bueno, un compañero, el chelista del grupo, Matías Fernández, se ocupó de hacer las partes de cada uno. Uh-huh. O sea, extrajo de la partitura general, hizo una parte para cada uno para poder trabajar esta obra que nos interesaba ya desde hace años.
Sí. La verdad que sí, lo estoy buscando desde hace años. El material en un momento se perdió.
Contanos del principio, contanos del, sí, del primero, quién era, ubicanos, bueno, en el tiempo y contanos ese trabajo tuyo de investigación que es interesantísimo.
Bueno, sí, Ricardo Storm, un compositor uruguayo que nació en 1930 y murió en el año 2000. Estudió piano con Guillermo Colliller y composición con Enrique Casal Chapí, y justamente este cuarteto está dedicado a su profesor, compositor, su profesor. Se estrenó en el año 1957 y nosotros lo que hacemos es una revisión que hizo ese cuarteto en 1978. Existe una grabación que pasa CX6 del Sodre del cuarteto, pero solo la grabación profesional es la de la primera versión. No hay grabación profesional de la segunda versión, que es la que vamos a hacer nosotros. Y la verdad que, como era una persona que no tenía mucha familia, luego de su fallecimiento es como que todo el material de él se dispersó.
Claro. Era un hombre formado acá.
Sí. Ajá. Pianista y compositor formado acá. Incluso escribió una ópera que también por esos años, fines de los 50, principios de los 60, la Osodre se la estrenó, que se llama El Regreso. Y también yo personalmente me acerqué a él y me gustó mucho su música. En el año 2000 toqué una sonata para violín y piano de él. Y luego por la radio escuché el cuarteto y la verdad que me pareció muy lindo y que era una lástima que no fuera interpretado más seguido.
Claro. ¿Y qué pasa cuando te metes en un trabajo de estos? Que tiene que ver con lo musical, obviamente, pero que además tiene que ver con la investigación, digo, con sospecho, buscar diarios, me imagino.
Fue medio así. Personalmente, mi padre era violinista y también tenía un cuarteto.
¿Tu padre es Fernando?
Fernando, claro. Sí, claro. Tenía un cuarteto que se llamó Cuarteto Anglo, que duró unos años hasta fines de los 80, más o menos. Y yo sabía que ellos habían, en vida de Storm, tocado el cuarteto, y suponemos que es esta versión, la de 1978. Y a través de ahí fue que oí hablar del compositor. Pero luego finalmente escuché esa versión de un cuarteto Fabini, que no sabemos bien quiénes son los integrantes, que es anterior, que creemos que el primer violín era otro concertino del Sodre, que era Pritch. Y la verdad que nos gustó y empezamos a buscar, a hablar con gente que podía llegar a tener idea de dónde estaba el material, amigos de él.
Archivistas.
Y encontraron apertura, digamos, a veces alguna gente celosa de las cosas
no fue más de celoso de las cosas, sino que realmente los compositores uruguayos, salvo que la familia, como es el caso de la Marque Pons,
que se ocupa de guardar adelante la obra y de mantener.
En este caso no había mucho cuidado de mantener las partituras. Por ejemplo, en el conjunto de cámara El Sodre, no se sabe si en la mudanza desde acá, del archivo hasta el nuevo auditorio, no se encontró el material. En algún lado estará, pero no lo encuentran. Y bueno, sí, fue bastante complicada la búsqueda.
Si uno se pone a buscar ahí, si uno dedica su energía vital, digamos, a buscar cosas, seguro que va a encontrar algunas que podrían llegar a ser sorprendentes. ¿Te sorprendió lo que encontraste?
Yo ya había escuchado la versión anterior de la radio y además el cuarteto consta de tres movimientos y el del medio. Es un movimiento que el Storm arregló para orquesta de cuerdas. Y ese movimiento sí que está en el archivo del Sodre,
estaba disponible para ser estudiado.
Con cierta frecuencia toca.
Claro, nos faltaban los movimientos, el primero y el tercero.
Y ahí fue un trabajo, sospecho que desafiante para ustedes, ¿no? Como...
Sí, en realidad llegó un momento en el cual dejamos de buscar y fue ahí que apareció.
¿Ah, sí? ¿Cómo fue eso, verdad?
Sí, que cuente Carolina.
Bueno, sí, en realidad, luego de, yo tenía antes otro conjunto, ¿no?, que se disolvió en el año 2009, y ya entonces estaba con la idea de buscar ese material, no lo encontramos. Y luego cuando se formó el cuarteto Aramis, planteé que me gustaría tocar este cuarteto. Y bueno, sí, pero no aparecía. Y bueno, una querida amiga compositora que falleció, justo la última vez que la vi, me dijo, justo gente que quiere a Storm me ha dado una fotocopia, ¿no?, del material general. Qué bueno, y lo fui a buscar, fue la última vez que la vi con vida, y bueno, realmente le agradezco, porque fue lo menos pensado.
Claro. Y ya que estamos hablando de Storm, que es interesantísima la historia, ¿no?, y ya veremos cómo termina todo esto en ustedes hoy, pero saber un poco más de su vida, digamos, ¿qué se puede contar? ¿Qué historia de vida podemos reseñar? Decías que no hay sucesores. No,
él es soltero. La verdad que mucho no sabemos por la gente.
¿Fotos sí hay?
Es decir, encontramos una fotocopia de una foto, pero la verdad que no tenemos nada. Lo que sí tenemos es los cuentos de gente de la Osodre, que lo vio cuando se tocaban sus obras a los conciertos, como que era una persona bastante reservada, que no hablaba, y que en todo caso lo único que sabemos, era muy amigo del director de orquesta Paolo Rigolín. Y y también creemos que fue profesor de solfeo en la Escuela de Arte Lírico, como que tenía un trabajito, pero no era una persona extrovertida. Claro. Eso es lo que sabemos.
No salía en los diarios, por decirlo así.
No.
Claro. Bueno, y una vez hecha toda esta investigación y que ustedes recopilaron el material y demás, Silvia contaba que uno de los compañeros de ustedes fue
el que hizo las partituras de cada uno.
¿Es hacer el arreglo de cada uno, reconstruir? Para los que no sabemos de música demasiado, digamos, ¿qué es hacerla?
Lo que nos llegó fue la partitura general. Esto es, en una partitura están juntos los pentagramas de los cuatro instrumentos, pero no podemos tocar en una partitura general cada uno. Entonces Matías lo que hizo fue en la computadora hizo una particella que se llama así, extrajo cada el primer pentagrama le corresponde al primer violín. Entonces hizo la parte del primer violín, el segundo pentagrama le corresponde al segundo violín, hizo la parte de todo del segundo violín, el tercer pentagrama le corresponde a la viola y así, y el cuarto al violonchelo. Y de esa manera fabricó, digamos, la parte de cada uno.
Cada uno de ustedes tiene que estudiarse y aprenderse.
Ahí empezamos
y trabajar
a estudiar
su parte, claro, para recién después poder empezar a ensayarlo, digamos, como cuarteto.
Sí, cada uno se estudia su parte. Y después se van fijando ensayos y ahí empezamos a trabajar los cuatro juntos y ahí se empieza la cocina de la obra, ¿no? Bueno, a ver qué quién va con quién, quién sube, quién baja, quién acompaña, quién tiene papel protagónico, quién tiene una segunda voz, cómo manejamos el rango dinámico, qué tiempo, ¿no? ¿Qué tempo se le da? ¿Qué carácter? ¿No?
Y bueno. Así que cuando uno venga el jueves a ver el espectáculo, el concierto de ustedes acá en la Sala Camacuá, es bueno que cuenten todo esto para saber bien qué hay atrás, además, digo, de dónde viene todo eso que se escucha, ¿no? Y creo que esto le agrega valor al asunto, ¿no? Además de lo interesante de por sí de rescatar lo que es un compositor nacional de importancia, pero con poca prensa, por decirlo así, ¿no? Comparado con otros, un poco por su propia forma de ser, tal vez, es que creo que le añade como un interés más allá de lo musical en sí, le es un gancho extra, ¿no? Para, sí, para quien venga.
Tú me preguntabas sobre el carácter de Storm. Sin conocerlo, nosotros mirando la partitura general, es con su caligrafía, notamos que era una persona sumamente, como vamos a decir, prolija. No fue un gran arduo trabajo como de ver un borrador que no se entiende nada, sino que está todo muy claramente especificado. Incluso para nosotros los cuerdistas, el tema de los arcos, que es algo, es como la respiración para los instrumentos de viento, que capaz que algunos compositores no ponen nada y uno tiene que tratar de pensar lo que quieren. Él ponía absolutamente todo y tratamos de respetar la mayoría.
Con una prolijidad así impresionante.
A veces hay autores que uno ve las partituras y es una locura de llamadas o de tachones y arreglos. Lo destacan por lo contrario, más sistemático tal vez.
La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver un manuscrito de Beethoven y no sabemos cómo Breakoff hacía para editar. No, la verdad no era prácticamente ilegible lo
uno
que
uno se lo
que
puede imaginar, salvando las distancias, con el trabajo de un escritor, ¿no? De los manuscritos de una novela, por ejemplo. Tenés aquellos que te das cuenta que arrancan a escribir y terminan y está todo claro y todo, y tenés manuscritos que están llenos de tachones, flechitas para acá, globitos por un lado, notas al pie. Esto no está en Storm, digamos.
No.
Al contrario.
No. Seguramente fue una partitura pasada en limpio, claro, ¿no? Se me ocurre. No, estoy hablando como
en voz. Igual es extremadamente prolijo. La regla para todo.
Sí, claro.
Y esto para ustedes es una gran ventaja, sospecho, ¿no? Para verlo claramente.
La verdad que sí.
Bueno, cuenten un poco a la audiencia de AEBU, de Radio Camacuá. Les digo, por si alguien recién sintoniza, estamos charlando con las dos violinistas del Cuarteto Aramis. Falta viola y violonchelo, pero tenemos al 50% acá del cuarteto, que se presenta este jueves a las 21 en la Sala Camacuá, en este junio que viene con unas noches frías, pero bueno, qué mejor que sacarse el calor en un lindo lugar, en una linda sala y con buena música. Además, cuénteme un poco de ustedes, Silvia y Carolina, cómo, brevemente, ¿no? Pero cómo es la historia, empecemos con Silvia, la historia tuya, de dónde venís musicalmente, cómo se conocieron con el violín,
yo fui alumna del papá de Carolina,
de Fernando,
muchos años, sí. Me formé anteriormente en la escuela municipal. Y luego entré a una institución que se llamaba Nemus. Uh-huh. Y ahí fue cuando me dijeron, mira, tenés que estudiar con Fernando Azag. Y empecé ahí a darme cuenta de lo que era el trabajo con el violín, ¿no?
Y no lo largaste más.
No. Ese fue el maestro que tuve, digamos, siempre. No, después de ahí no cambié. Entré a la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Años después entró Carolina, que es mucho más joven que yo. Y después estuvo la propuesta de parte de ella de formar un cuarteto, al que accedí con gusto.
Perfecto.
Y estamos juntos de hace 5 años.
Ya rodando en la escena. Bueno, y vos, Carolina, ni que hablar de la parte de la herencia familiar.
Sí, por madre y por padre.
Sí, ambos.
Contanos de tu padre y de tu madre, brevemente, y después de vos.
Bueno, mi padre, violinista Fernando Azag, fue concertino del Sodre. Sí. Y bueno, luego hizo carrera en Buenos Aires, donde fue por unos pocos años también concertino de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón. Y luego se dedicó a... fue director y concertino de la Camerata Bariloche, que es un grupo de cuerdas que tiene mucha tradición en Argentina. Viene de hace muchos años y es lo que creo que le gustaba más hacer, y carrera solista. Y bueno, mi madre es flautista, ya jubilada de la Osodre, así que por ambos lados...
¿Te criaste
escuchando música desde la cuna.
Sí, sí. Sí, y quise imitar a mi padre porque quise tocar el violín de que tenía 5 años, que decía que quería tocar el violín.
Mirá, así que una vida entera dedicada al asunto del violín. Bueno, y la inquietud o la decisión de salir, digamos, de lo que es la orquesta, para tener proyectos como el cuarteto y demás, cuando te llega o cuando ves que tenés esa necesidad.
En realidad, también veía a mi padre tocando en cuartetos, pero personalmente lo que me pasó es que entré también en la Escuela Municipal de Música, en la Cátedra de Música de Cámara que da el contrabajista Carlos Baisque. Y ahí me metió él en un cuarteto y de alumnos, y a partir de ahí me di cuenta que es lo que más me gustaba hacer y me sigue gustando. Y bueno, y después estuve en diferentes grupos, y ahora con el cuarteto Aramis es con el que hace más tiempo estamos la misma formación, no nos peleamos todavía.
Todavía no.
Lo cual para lo que es acá Uruguay,
es una novedad, ¿no?
Es una hazaña.
No, lo que es hazaña, y a mí me gustaría destacarlo, es el hecho de ser independiente.
Está bien.
También.
Está muy bien.
Eso tiene, es un... Yo ahora entiendo mucho a los grupos de actores, a los grupos de actores independientes, que hay que remarla de otra manera, porque no tenés apoyo.
Autogestión es esto,
o sea,
¿no?
Cuando querés hacer algo, tenés que hacer todo. Y claro, el hecho
ustedes no tienen, para que la audiencia lo tenga claro, no tienen un manager, no tienen
nada.
No tenemos representante y tampoco pertenecemos a ninguna institución.
Claro, son ustedes.
Somos nosotros que nos movemos independientemente, lo cual
eso da un trabajo,
es mucho
enorme,
trabajo, claro. Pero también tiene un valor para mí importante, ¿no?
Que
nosotros decidimos qué es lo que queremos
el repertorio
hacer
también.
El repertorio, a dónde vamos, dónde tocamos y dónde no tocamos.
Tocamos juntos porque queremos tocar juntos, claro, no claro. Porque alguien nos dijo tocar con fulanito, claro.
No nos asignaron.
Bueno, está muy bien, le suma interés el asunto, porque para bien o para mal, la responsabilidad es 100% de ustedes. Digo, cuando está fenómeno, son ustedes las que se llevan todo el éxito, y cuando hay alguna,
está mal,
alguna macana, bueno,
también,
son
también.
Ustedes.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero bueno, el camino de la independencia está lleno de ventajas. La que vos mencionabas, hacer lo que tenemos ganas, tocar como queremos.
Sí, las horas las elegimos nosotros.
Y tiene algún costo también, que ustedes están dispuestas a pagar, que obviamente puede ser el costo de la difusión, tal vez, o el costo de no tener una caparazón institucional que las pueda de repente sostener. Pero bueno, cuando uno paga los costos satisfecho, las cosas por lo general salen con más fuerza, ¿no?
Nos ha ido bien en el sentido de que, por ejemplo, hemos solicitado salas o hablado con algunas autoridades. A tomar como ejemplo la sala Ferreira, que es un auditorio hermosísimo.
Hermoso,
claro. Y que
acústica.
Nos encanta tocar ahí.
Sí. Y que estaba como sepultado en el olvido, revivió,
sí,
y ahora lamentablemente está de vuelta ahí con poca energía. Esperemos que se retome esa buena energía. Y también para la sala Camacuá, creo que está fenómeno que vengan ustedes.
Es la primera vez.
Como yo decía, claro, uno ve, de repente mira, yo qué sé, toda la cartelera de junio y toda la cartelera de mayo, y realmente, más allá de lo que yo decía, de la variedad del gusto y todo, para mí no es una cosa menor que haya un lugar donde todos los músicos estén cómodos y que tenga una linda escala, 260 lugares, que está bien, con buena acústica, con aire acondicionado, y que se amplíe el rubro de los gustos, ¿no?
Claro.
No digamos huirle a ningún género a priori, al contrario, abrir un poco la cancha, como se suele decir, y estoy seguro que esta fecha del jueves va a ser un ejemplo de ello. Desde ya invito a nuestra audiencia, no se distraigan, hay entradas anticipadas a la venta, como siempre, en Ticantel, en la boletería de la sala. Yo les diría de dejar hoy la conversación por acá, para este martes. Sé que tienen que irse a ensayar, es el jueves a la hora 20, no a las 21, como dije. Mejor aún, tempranito, para volver más temprano a casa, o hacer lo que uno tenga ganas después. Si quiere seguir el jueves por ahí, lo pueden hacer, pero... Bueno, Por hoy, Silvia y Carolina, las libero. Sé que hay mucho trabajo previo, mucho ensayo, así que hoy no les robo más tiempo. Las invito mañana miércoles a seguir charlando un ratito más, ¿les parece?
Bueno, un gusto, muchas gracias.
Bueno, hasta mañana. Seguimos adelante en esta edición de martes de Agenda Camacuá. Y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido anunciando y hemos venido insistiendo sobre el asunto del Festival de Música Instrumental, que a lo largo de todo este mes de junio viene teniendo lugar aquí en la Sala Camacuá, la sala de Aewi. En este Festival de Música Instrumental, por suerte hemos tenido además una gran variedad de sonidos y de propuestas artísticas, desde mucho candombe, mucha fusión, mucho jazz, mucho piano, hasta música barroca, música de cámara, de todo un poco, en esta dinámica además de fecha compartida. O sea, son dos artistas por fecha, no es que haya telonero y número principal, sino que son dos bandas o dos artistas que en este caso comparten una fecha, cada uno con su propuesta. Un muy buen festival que enriquece la cartelera de música en vivo de Montevideo y del Uruguay en general. Bueno, y ahora este viernes 24 le toca el turno a dos nuevos artistas, dos nuevas bandas, no tan nuevos, pero sí nuevos en el horizonte de lanzarse con proyecto propio. Son dos bajistas, ¿no? cada uno con su proyecto, Nacho Mateu y su banda, y también Gerardo Alonso, que nos visita hoy martes aquí en nuestros estudios de Radio Camacuá. ¿Cómo andas, Gerardo? Bienvenido.
¿Cómo andas, Gustavo? Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos por venir. Y bueno, poniendo un poco en contexto el asunto, es llamativo que haya un festival de música instrumental realmente que dure además a lo largo de un mes, varios viernes. Muchas veces suelen ser espectáculos para el público ya usual del jazz o de la fusión, por decirlo así. Sin embargo, me parece que hacerlo en esta sala abre un poco la cancha también, o además, mirando la cartelera de toda la programación de la Sala Camacuá, realmente se nota, esto para mí es una virtud, digo, la amplitud del gusto, desde bandas de rock que vienen a tocar por primera vez o a presentar su primer disco, artistas más consagrados, ya que se estuvo Lobito Lagarde con Nolera otra vez en el festival. O sea, hay como una dinámica que está buena, y llegamos a esta fecha del viernes, así que bueno, en estos días, hoy y mañana contigo, Gerardo, y también con Nacho los otros días, vamos a estar charlando un poco del asunto y escuchando la música de ustedes, además que es lo importante. Pero bueno, hoy teníamos ganas de conocerte un poco más, de charlar, de saber un poco más de vos. Y mientras suena por ahí tu música del disco El Día Antes, de Gerardo Alonso, desde ya sospecho que va a estar a la venta, además, el viernes acá en la sala. Bueno, empezar por el principio, Gerardo, contanos tu historia, de dónde venís musicalmente y bueno, cuál ha sido tu trayecto.
Mirá, soy un bajista, como dijiste, nacido en Minas, viví allá hasta los 22 años, tengo 35 y bueno, a los 14 empecé a tocar el bajo, así con amigos del liceo, por así decirlo, que vamos a hacer una banda de rock, ¿no?
La típica,
claro. Exacto. Y bueno, yo toco el bajo, pero no sabía ni lo que era.
¿Tenías que comprar un bajo?
Tocaba un poco de piano, porque mi hermano también toca y es más grande que yo. Y bueno, mi abuela nos regalaba para el Día del Niño, nos iba cambiando por un órgano electrónico, digamos, más grande todos los años. Y mi hermano siguió con las teclas y yo dije un día, me cambio por las cuerdas, que ni idea. Que iba a tocar la guitarra, pero justo un amigo del liceo, que era el que iba a cantar, dije, no, yo quiero tocar la guitarra y cantar, no sé. Entonces, yo toco el bajo, pero ni idea lo que era. Mi hermana ahí me mostró un poco algunos discos. Aparte, al no haber internet antes, no era un poco difícil darse cuenta el sonido del bajo también.
Tenías que ir a buscar en los discos.
Claro, y también es un instrumento por su característica de su sonido tan grave, que capaz que es difícil a veces darte cuenta.
Separar, digamos. Claro. Lo que no es muy fácil hacer, que es escuchar solo el bajo.
Exacto. Y hoy por hoy, bueno, que hay más bajistas solistas con el bajo más en primer plano, y bueno, en fin, pero capaz que en esa época, en el 94, era más el bajista molde nomás, y bien, obviamente, sí, ya Pastore ya existía, ya había muerto, etcétera.
No, claro, pero en la imagen que uno se hace de las bandas, por decirlo así, bajo y batería son la base, y están ahí como...
Pero el baterista inclusive es más fácil darte cuenta.
El baterista es más notorio, pero te quiero decir que musicalmente no...
Claro, estábamos ahí.
No se lucía
en el segundo o tercer plano.
Claro.
Pero bueno, ahí ahora hay muchos bajistas solistas.
Sí, sin embargo, es impensable, la mayoría de los géneros que conocemos y en la música que nos gusta son impensables sin un bajo hoy en día, ¿no? Por la cuestión...
Es que siempre. Lo que pasa es que, claro, la función es muy importante, pero capaz que es difícil de destacarla o darse cuenta.
Claro. Bueno, entonces, en esa adolescencia ahí que fuiste descubriendo el asunto, el bajo, empezaste a tocar con tus amigos, ¿cómo
sí,
fue esa
ahí parte? A los dos meses ya toqué en vivo con una banda de rock que eran amigos de mi hermano, que eran más grandes, que justo no tenían bajista. Yo ya había empezado a tocar, medio que de entrada, así autodidacta, y como es, bueno, debuté a los dos meses en el Teatro La Valleja, allá en Minas, que justo estuvimos tocando la semana pasada. Y bueno, nada, a los 22 me vine a Montevideo. Había estado tomando unas clases con Ricky, que fueron lo único que medio que estudié.
Con Federico Ricky.
Con el Fede, sí, que aquel me ordenó un poco, y en realidad también fue como un nexo.
Dijiste mal también, el maestro, te digo.
Sí, le erré, ¿no? Claro. No, Fede, un crack, un amigo, bueno. Sucedió que también cuando me vine a Montevideo en el 2003, el Fede me empezó como que a mandar de cambio de él a lugares cuando él no podía ir, se le complicaba o se le superponían toques, ¿no? Como seguramente
sí, como
pasa.
Obvio.
Y me empezó a mandar a mí, entonces estuvo bueno el nexo también, porque por él también, y bueno, después se va ampliando la madeja, pero empecé como a tocar acá y hacerme más conocido acá en Montevideo.
Claro, de hecho, Gerardo, tocás luego con un montón de artistas que los oyentes seguro que los conocen. O sea, seguro que mucha gente que está escuchando que aún no te ubica a vos, sin embargo, sin saberlo, te ha escuchado o te ha visto en vivo, acompañando, o en alguna grabación, acompañando a otra gente que de repente tiene un poco más de trayectoria.
Por suerte me fue bien, o sea, me vine a probar suerte, digamos, en el 2003, y bueno, me quedé. Pero, o sea, me vine con el bajo y una mochila, siempre digo, medio son de joda, pero es cierto, digo, mi familia vive en Minas. Vine a vivir con, éramos siete amigos en un apartamento de dos cuartos, de pelote.
Sí, sí, sí.
Todos estudiando, yo era el músico, pero pero bueno, arranqué a laburar acá en otra cosa, nada que ver también, arranqué para las 8 horas, para ir acomodándome, hasta que bueno, después a los años pude dedicarme solo a la música.
Claro, y tenés una trayectoria linda también como se suele decir, como sesionista, ¿no? Quiero decir, como músico al que apelan otros proyectos de repente, o algún proyecto de un músico solista que arma como un cuadro, digamos, para jugar ese partido de grabar un disco, ¿no? Contanos ahí tu experiencia, cuál es más o menos.
Y sí, o sea, todo fue creciendo, ¿no? De a poco, así como te digo, empecé a conocer músicos de acá y algún extranjero también, y bueno, me empezaron así a llamar primero, como te decía, empezás a tocar de cambio, después ya te ve una, yo toco con no sé quién, y justo el bajista no sé qué, no se fue, o está complicado, no va a tocar más, no sé qué, empezás a tocar con otro, y así con otro, y con otro, y bueno, que obviamente van grabando discos, van tocando en vivo, y tal, y por suerte sí he tenido la buena suerte, la gratitud de tocar con grandes músicos conocidos.
Nombrándose alguno, para que la gente diga, oh, mirá.
Bueno, he tocado con Rada, con Jaime Arrosti, tocando hace 3 años, con Pinocho Rutín, Pitufo Lombardo, Carmen Pi, bueno, un montón
de proyectos. Algunos de ellos que además tienen mucho trabajo, quiero decir, hablando de las cuestiones materiales, más allá de la música, de la inspiración y todo eso, te permite estar viviendo del instrumento y de tu trabajo, ¿no?
Sí,
lo cual no es poca cosa.
No es poca cosa y es muy difícil. Además, doy clases de bajo eléctrico. Claro. Bueno, grabo muchos discos, tengo un estudio también. También hago de productor artístico a veces de algunos artistas. O sea, es como un poco de todo para...
No,
bueno,
no quedarte solo en tu instrumento, además.
Claro, porque bueno, es muy difícil vivir solo de tocar.
Más allá del ingreso económico, obviamente, que es fundamental, también del ingreso musical, claro, por decirlo así, ¿no? Estás como...
Sí, no, te decía por eso también, claro. Está bueno abrir la cancha y cubrir, sí, no solo, no, yo toco el bajo y no hago más nada, ¿no? Claro. Doy clases, digo, también, bueno, eso de grabar, tocar con mucha gente, está bueno, ¿viste? No, a mí me gusta, ¿no? Encasillarte solo.
Además le metes tu mano, tu oído a proyectos de otro, ¿no?
Lo cual,
suma, ¿no? Sí, sí, al final del asunto termina...
Está bueno, sí, se va armando.
Termina sumando. Y también lo otro que te da, sin duda, el haber colaborado con tantos artistas, desde algunos no tan masivos y otros muy masivos, es el tema de la adquisición del oficio, digamos, ¿no? De más allá de lo que vos sepas en teoría de música y lo que puedas ensayar por tu cuenta y todo, el salir al escenario, claro, sí, tener que hacerlo además con un compromiso laboral, ¿no? También te da como...
Sí, te va parando en la cancha, digamos, ¿no? Por así decirlo. Igual ahora, claro, estoy desde el otro lado, que es yo el solista, y bueno, es otra historia parecida, pero nada que ver. O sea, ya sos el responsable de que todo funcione.
Ahora hablamos de esta parte de tu yo solista, como decís vos, pero... También lo otro, digo, yo sospecho, es como ampliar un poco el gusto, ¿no? El hecho de bueno, empezar a tocar con otros artistas o la música de otros, a la cual vos después le podrás meter tu aporte y todo, pero sí, es en principio es la música de otros. Estoy pensando en el Negro, en Jaime, ¿no? Te debe requerir de una disciplina muy grande, ¿no? Porque si bien hay libertades, las libertades son hasta ahí, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo es esa parte? Contanos.
Sí, obviamente capaz que hay músicas que podés tener un poquito más de libertad en cierto momento, pero también la música de ellos, digo, ya que los nombras a ellos dos, o sea, es como todo el mundo la conoce, y capaz que hay alguna parte que puede ser un poco más libre, pero esto todo como un poco ya más armado.
Seguro.
O sea, en realidad hay como que hay que respetar el arreglo. Yo me gusta mucho, tanto con ellos como con cualquier artista que toque... Uh-huh. Si ya hay una cosa grabada, a no ser que diga, bueno, vamos a desarmar esto, vamos a probar otra cosa, lo que sea.
Exacto.
Me gusta, no sé, si hay una línea de un bajo de Jaime que encima los graba él, la mayoría los grabó él.
Exacto,
en los discos, todos sus discos.
Sí, sí.
Me está buenísimo respetarla, por más que le des tu colorcito o el toque de tu dedo, claro, o lo que sea, y bueno, no sé, agregues una nota muda donde no había, no sé, un detalle, pero... Está buenísimo porque es lo que suena. Es como que, no sé, le cambias la melodía a una canción.
Exacto.
Tenés, sí, le cambias la letra. O sea, bueno, no, eso no, cambió. Claro, capaz que es más evidente si le cambias la letra o la melodía a una música que si le cambias una nota, le agregás o no al bajo, por ejemplo, en este caso.
Claro.
Pero digo, va a pasar si lo cambias de ritmo, no sé.
Totalmente.
Si es una música, no sé, un candombe y después lo tocas murga.
Cambia,
es diferente.
Se nota.
O sea, no para bien o para mal, no importa.
No, pero es otra cosa.
Es claro, diferente. Entonces, al cambiar, me parece, a mí me gusta siempre respetar el arreglo. Y después, bueno, si hay momentos para improvisar, según el tipo de música o lo que sea.
Obvio.
Para eso también toco, también te nombré mucha gente que hacen canciones.
Exacto.
Pero toco mucha música instrumental,
bueno,
con diferentes artistas,
claro,
también, claro, que ahí, bueno, ahí es momento de...
Ahí fluye más la,
exacto,
libertad.
Está bueno.
Pero es parte del género.
A los alumnos, claro, le digo de cambiar la perillita, ¿viste? Bueno, cuando hay que acompañar y hacer molde, nuestra función como bajistas en realidad es esa. Lo otro que viene después acá me mando un solo de bajo o es mi momento, sucede, pero no en todos los géneros.
Obviamente. Y en esta parte de la docencia que nos contás también hay una riqueza, ¿no? Porque por más que estés parado en el rol del profesor o el docente, siempre el otro trae algo...
Claro, una inquietud.
¿Qué te despierta esa parte, digamos, de estar con gente por ahí más joven o
De la docencia.
De enseñar, claro.
Sí, he tenido, o sea, alumnos hasta de 8 años.
Mirá.
Estuve dando clases en Mercedes hace unos años en la escuela de Jazz a la Calle, que es un festival allá.
Sí.
Entonces becan, no sé ahora, pero en ese momento becaban.
Se vino un poco abajo.
No, pero la escuela sigue. Pero sigue, no se hizo el festival este año, pero la escuela sigue.
La escuela sigue adelante. Es una buena noticia.
Sí, por suerte sí.
Sí.
No, pero digo, entraban 20 niños, me acuerdo, desde de 8 a 13 años, una cosa así, o de 7 creo que tuve el más chico. A aprender instrumentos, no sabían ni lo que eran, un bajo menos, imagínate. Pero estaba buenísimo, porque de esos 20, capaz que 12 eligieron tocar el bajo, porque el primer año, me acuerdo que tenían todos los instrumentos, y después elegían dos instrumentos, uno armónico y uno melódico, o sea, elegían piano o guitarra y después, no sé, trompeta, bajo, cualquier otro instrumento, batería. Y algunos, yo qué sé, dos recatabas o tres que se le decían, voy a tocar el bajo. No sé si porque le caía bien el profesor o porque, bueno, por como sea, pero como que tenían esa inquietud. Y bueno, obviamente después dejaba uno, pero venían dos nuevos y así. Pero está bueno. Y después he tenido sí alumnos mayores también acá en Montevideo en particular. Uh-huh.
Hay como modas también, pasa esto a veces que de repente en un momento y todo el mundo quiere estudiar órgano y de claro. otro momento todo el mundo quiere estudiar guitarra y le ha pasado el bajo, hay temporadas digamos donde notas que de repente...
Yo creo que ahora en realidad, no sé si por temporadas, pero como que el bajo ya es lo que te decía hoy, que pasó a otro plano. Que no solo, mirá, el bajista puede uh-huh. hacer una melodía, por ejemplo.
Claro, o... no solo la base rítmica.
Claro, sino que... porque antes, bueno, es el que hace la base, pero es muy importante la función del bajista.
Obvio, claro.
O sea, a cualquier música, digo, por lo general, popular o lo que sea, tiene bajo. O sea, si le sacás el bajo, como sacarle los cimientos a una casa. O sea, que quedás medio inestable. Porque es lo que une, viste, un poco la parte rítmica de la batería con la armonía. O sea,
sí, incluso si te vas, yo sin saber mucho de música, pero digo, si te vas a otro género, si te vas a la música de cámara, o si te vas, no está el bajo, pero está el contrabajo, que
toda la zona grave esa que se escucha, si sacás eso es como que opa, se desinfla. O sea, pasa por ahí, no solo por el bajo eléctrico, exacto, pero las frecuencias graves, bueno, el bajo, o sea, fue... en la década del 50, 60 fue lo que sacó el contrabajo de la vuelta, o sea, por hecho de que, bueno, es un instrumento un poco más cómodo de transportar, claro. de hacerlo sonar también. Entonces las orquestas de esa época, o de tango, lo que sea, empezaron capaz que a tocar con bajo eléctrico por todo esto, uh-huh. era mucho más uh-huh. fácil el transporte y hacerlo sonar contra el resto de la orquesta.
Seguro, seguro. Bueno, y en aquella juventud, en Minas, en La Valleja, tocando con tus amigos y demás, antes de venirte a Montevideo, ¿se te pasaba por la cabeza que podías llegar a dedicarte profesionalmente a la música? ¿O cuándo te pones como el traje de músico y decís, bueno?
Sí, en realidad sabes que sí, no sé. ¿Por qué? Si algún chip en mi cerebro dijo, andate a Montevideo. O cómo fue, porque era un adolescente, digo, no, capaz que no me daba cuenta mucho, pero sí tengo como una visión a veces de que me pasa con las cosas. Y no sé, como que me hallaba cómodo en la música. Y yo, o sea, terminé el liceo, todo en regla, todo bien, estudié contabilidad y banco y todo para entrar, viste, uh-huh. en un banco, pero en esa época no había mucho concurso, porque habían cerrado, no me acuerdo qué banco era. Uh-huh. Entonces. Bueno, empecé a trabajar en otra cosa allá en Minas, también para tener mi ingreso para salir y comprar mi instrumento y mi equipo de música, mis discos, y bueno, pero siempre con la idea de venirme a Montevideo, pero yo creo que ya a los 16, 17 años ya tenía ganas de venirme, porque me gustaba mucho la música uruguaya, digamos, y el techo, ya en Uruguay no es muy alto, interior, claro. lamentablemente, menos.
Pero ahí ya curioseabas con la música uruguaya, estabas atento a lo que...
Tampoco había internet cuando recién empezaba a ver algo.
Capaz que las radios o discos...
Entonces, claro, o alguien venía a Montevideo y se había comprado un disco y íbamos y lo recontra
copiábamos,
sí. Claro. Y escuchábamos eso 200 veces, tocaba arriba los discos. Yo era mi manera de estudiar, pues ya te digo... Fue medio que autodidacta de oído. Después cuando me vine acá, y bueno, viviendo en Minas fue que vine a unas clases con Fede, uh-huh. Después cuando me mudé a Montevideo ya medio que por empezar a tocar con mucha gente, y eso ya como que vas aprendiendo en realidad.
Bien, estamos charlando con Gerardo Alonso, de profesión bajista, por decirlo así, en la ficha, no sé si en pasaporte cuando viajás pones bajista, músico, bueno, con Gerardo Alonso, que es líder de su propio proyecto musical desde hace un tiempo, que ha publicado un disco además, que se llama El Día Antes, de su propio proyecto musical y de su disco. Vamos a estar charlando, Gerardo, mañana miércoles. Hoy, martes, la idea era un poco conocerte, que la audiencia de Radio Camacuá, aquí en AEU, pudiera escuchar tu voz, con la música tuya que estamos escuchando, entramos en clima de lo que va a ser esta fecha del viernes 24, este viernes, aquí en la Sala Camacuá, se presenta Gerardo Alonso con su banda, con Quinteto, ¿no?
A Quinteto.
Sí. Danos los nombres de
la
los
ficha técnica. Sí. Bueno, mirá, está Tato Bolognini en batería, Alejandro Luzardo en guitarra, Aníbal González en piano, y Gustavo Villalba en saxofón.
Perfecto. Bueno, con esa formación se va a subir Gerardo el viernes a compartir fecha con Nacho Mateu y los Ents, que es el proyecto de otro bajista, además, lanzado al estrellato de su propia banda. Con Nacho hablaremos estos días. Sé que tenés que ir a ensayar porque estos días previos de un show dan un laburo extra. De ese laburo extra y del disco y de lo que va a pasar el viernes, te invito a que retomemos la charla mañana, Gerardo, ¿te
¿cómo
parece?
No, mañana bueno, seguimos entonces.
Dale, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.